Bueno, la semana informativa en el mundo ha estado marcada por los acontecimientos vividos en Estados Unidos con el asalto al Capitolio protagonizado por los seguidores de Donald Trump. El pasado miércoles el mundo asistía atónito a unos hechos que finalizaron con 5 muertos, imágenes alucinantes y hasta el ex vasconista David Booth en plena refriega en el Capitolio. Mientras, la pandemia sigue también machacando a un país que cuenta con más de 350.000 fallecidos y más de 22 millones de infectados. En Carolina del Sur, a 800 kilómetros de Washington, nos espera Iker Iturbe. Ya le conocen, vitoriano, 47 años, Olavide, Clemson, 5 años en el Madrid, estudiantes, Bolonia, la selección española con los Juegos de Atenas y el Europeo de Belgrado. En fin, una trayectoria espectacular. Iker Iturbe, ¿qué tal Arratsaldeon? Buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Qué tal estamos, Iker? ¿Cómo está siendo el arranque del año?
Pues como finales de año, ¿no? Igual, no han cambiado mucho las cosas. De hecho, yo creo que ahora mismo estamos un poco yendo a peor.
Eso te voy a decir, que si 2020 fue malo en general, el arranque de 2021 para los americanos entre la pandemia y lo que ha ocurrido en el Capitolio, es que peor no puede ser.
Sí, no, aquí, bueno, en la pandemia seguimos viendo números que batiendo récords, ¿no? Ayer fue batimos el récord en Carolina del Sur de infectados y, bueno, pues intentando cada uno hacer lo posible para poder salir de esto, ¿no? Sabemos que las vacunas ya están aquí, están siendo distribuidas como se planeó. Y bueno, pues hasta que todos estemos vacunados tendremos que andar con cuidado.
Bueno, más allá de todo esto, como sabes, porque estás en comunicación permanente con casa, con Vitoria, aquí tenemos una borrasca tremenda con nieve por todos los sitios. ¿Por allí también?
Por aquí no. Ayer, aquí tampoco no niebla mucho, muy a menudo, ¿no? Pero ayer, a media hora de aquí, en Canadá del Sur, donde vivimos, nevó. Pero claro, nevó, no sé, ni un centímetro, ¿no? Colegios cerrados y demás, por si acaso, por la maquinaria que no hay aquí para poder limpiar las carreteras como debería ser. Pero bueno, yo sé que he visto fotos, he visto vídeos de Madrid, he hablado con mi tía Arancha esta mañana también en Arrieta, que bueno, que están con nieve hasta las cejas y bueno, tampoco no ayuda, ¿no? No ayuda a la situación en la que estamos, ¿no?
Bueno, la última vez que hablamos, la verdad es que había otros temas que preocupaban en Estados Unidos unido a la pandemia, ¿no? Recuerdo que era con motivo también de las protestas raciales por el asesinato de George Floyd. Ahora de nuevo estamos en contacto y resulta que el miércoles vivimos uno de los episodios más alucinantes que uno puede imaginar. Vamos, ni en las series que ahora están tan de moda y que planean y ponen encima de la mesa desde zombies hasta cualquier tipo de situación surrealista, lo del asalto al Capitolio fue una cosa tremenda. Vosotros que vivís ahí a 800 kilómetros de Washington, ¿cómo os llegó la información y cómo en Carolina del Sur vivisteis lo que allí acontecía?
Bueno, como todos, ¿no? Estábamos viendo la tele y de repente, pues eso, enchufaron con el Capitolio y las imágenes que estaban pasando mi mujer y la familia estamos aquí viéndolo, que parecía una película, ¿no? Que no pudiera ser verdad. Un poco los hechos que pasaron en el 11 de septiembre con las Torres Gemelas en Nueva York, que no te lo creías, ¿no? Lo que estás viendo yo creo que tampoco no era algo que estábamos esperando. Pero sabíamos que era posible, ¿no? Solo por el bocazas que tenemos aquí de presidente, por pocos días más.
Bueno, la verdad es que Donald Trump había sembrado vientos y recogió tempestades, pero no solamente él, sino todo el país en forma de unos acontecimientos terribles, impresionantes. Por supuesto, por el fondo, por lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? El asalto al Capitolio. Pero también llamaba la atención el perfil de las personas que estaban en ese ataque, ¿no? Y todavía para nosotros, en el conocimiento que pudimos tener de él hace tantos años, Iker, la presencia de David Booth, aquel que fuera jugador de Barcelona, Baskonia, Murcia, Fuenlabrada, entre otros equipos. Vamos, alucinamos en colores cuando vimos allí a David Booth con la bandera americana y aquella bubucela, no sé exactamente lo que tenía entre manos para hacer ruido.
Sí, no, yo creo que, bueno, que este presidente, yo creo que ha dado vía a mucha gente para expresarse de esta manera, ¿no? Yo creo que todos los acontecimientos que hemos visto o que hemos oído del presidente, pues yo creo que ha ayudado a eso, a que salgan más gente, que se junten más gente, que dé más poder, y el que al final, bueno, pase algo como lo que pasó en el Capitolio.
Bueno, finalmente Trump reculó en sus planteamientos, prometió facilitar la transición a Biden que acusó a Trump de golpista. Lo que ocurre es que el 20 de enero, que es la toma de posesión, Donald Trump no va a estar, lo cual rompe con una trayectoria histórica de años y años y presidentes, ¿no?
Bueno, yo creo que no esperamos menos de él, ¿no? Yo creo que eso es aquí lo que llevamos a una persona que es un bully, ¿no? Que empuja y hace lo imposible por salirse con la suya, y al final, pues bueno, sabemos que es un mal perdedor, o de los el peor perdedor que hemos visto en esta vida, y bueno, no nos podemos esperar menos de él, ¿no? Es una gentucilla que, bueno, que tenemos, mucha gente tiene ganas, hasta gente que votó por él, tenemos ganas ya todos de verle salir de la presidencia.
Queda claro, por lo tanto, digamos que por la imagen que se ha trasladado al exterior y por lo que tú has podido hablar con tus conciudadanos, amigos, en fin, con las personas con las que convives en Carolina del Sur, ¿hay un punto de vergüenza por la imagen que se proyectó del país a toda la comunidad mundial?
Sí, por supuesto. Es un poco todo, ¿no? El cómo pasó, la presencia policial que fue mínima. Un poco de todo, ¿no? El decir, bueno, esto por qué no estaba todo planeado mejor, y luego, como luego te acabas con 5 personas muertas, y bueno, un poco eso, el abuso de esta gente, pues no creo que lleve ahí, que esperemos que no vaya más, ¿no? Que al final esto se quede donde está ahora mismo y bueno, y podamos seguir adelante y mejorar un poco el estado de todo el país y dar la imagen o mejorar la imagen en el mundo entero de lo que pasa aquí.
La verdad es que queríamos comentar con Iker Iturbe que él de primera mano a 800 kilómetros de Washington nos diera su visión de la jugada en torno a unos acontecimientos que nos dejaron con los ojos como platos. Y cuando vimos a David Wood, fíjate que nos gustaba este jugador, ¿eh? A mí me encantaba David Wood por su actitud dentro de la cancha, por su manera de trabajar, por su manera de pelear, pero la verdad es que la vida da tantas vueltas y, pues bueno, él defenderá con todos los argumentos que entienda y está en su derecho, siempre que lógicamente no trasvase la línea del respeto, de la democracia y de asumir que la voluntad de las personas no pasa por la imposición de alguien que en este ámbito o en otros se piensen que son reyezuelos o vaya usted a saber qué, con lo de fulanillo y el carguillo. Bueno, pues esto es lo que ha acontecido con respecto al asalto del Capitolio, pero si hablamos de la pandemia, Iker, no remite en ningún lugar del planeta, en Estados Unidos tampoco, más de 350.000 muertos, 22 millones de casos, los datos de contagiados, como nos decías antes, son cada día más graves. ¿El proceso de vacunación allí cómo se está llevando? ¿En términos razonables o también hay problemas?
Sí, yo creo que un poco más lento de lo que pensaban, pero en general, bueno, pues amigos, doctores, enfermeros, enfermeras que hablo con ellos cada semana, pues bueno, ellos ya han tenido la primera, muchos de ellos hasta la segunda vacuna ya, ¿no? Entonces, bueno, vemos que vamos avanzando poco a poco, igual no tan rápido como esperábamos, y bueno, parece que en general las secuelas que te puede dejar una vacuna, si no, es como un poco la de la gripe, ¿no? Que hay gente que, bueno, que después de la vacuna puede estar un par de días un poco enfermo, ¿no? O con síntomas, pero en general, bueno, lo que yo oigo de amigos que han tenido la vacuna, pues en general va todo bien.
Uh-huh. Eso es algo que es muy importante, ¿no?, para superar la pandemia. En todo caso, el uso de mascarillas, las medidas de protección, todo esto está extendido en el país, ¿no? Es algo que se respeta como, por ejemplo, tenemos en Europa, en algunos puntos de Europa.
Sí, bueno, en general yo creo que cada desde cuando empezamos con las mascarillas hasta ahora, seguro que vemos más gente con mascarillas. Luego siempre hay, bueno, hay gente que son dueños igual de alguna tienda pequeña que no lleva mascarilla, la gente entra sin mascarilla, pero en general la gente está un poquito más concienciada de lo que está pasando y lo que hay que hacer, ¿no? Ponerse la mascarilla, lavarse las manos y el poder salir de esta pandemia lo antes posible.
Suponemos que con muchas ganas de ver a la familia, Iker, la verdad es que aquí también pasa, ¿eh? Aunque vivas a 60, 70, 80, 90 kilómetros, hay personas que no ven a sus madres, pues en 2 meses, 3 meses, porque también la prudencia y la precaución es necesaria. En tu caso, viviendo a tantos kilómetros, bien sabes y bien sabemos que las videoconferencias no sustituyen a la relación personal, ¿no?
Sí, bueno, igual aquí nos el día de Acción de Gracias, que normalmente solemos ir a Nueva Jersey con la familia de mi mujer, pues no fuimos. En Navidades, que solemos tener unos días libres del baloncesto de los chavales, solemos ir también igual a ver a mis suegros. Y bueno, pues este año ha sido el quedarse en casa y ser un poco consciente de lo que está pasando, de lo que hay que hacer el día a día y el intentar, pues eso, no juntarse con mucha gente y limitar eso lo máximo posible para poder eso. Al final, lo que todos queremos es salir de esto lo antes posible, ¿no? Lo difícil es el hacerlo el día a día y hemos visto que, bueno, que después del Día de Gracias, después de Navidades, aquí los números han disparado por la gente que ha viajado, que ha estado con familia. Y bueno, esperemos que poco a poco, pues con el tiempo que mejore y demás, pues las vacunas podamos tirar para adelante.
Aunque nos alegramos también en el caso de tu familia, porque todo va bien y en ese sentido estáis llevándolo de la mejor manera, sin afectación grave ni muchísimo menos. Y además estamos viendo, Iker, porque claro, nos llega la información que tus hijos ya te están tomando el relevo y a esta línea de rendimiento, o en esta línea de rendimiento, te van a dejar atrás, por ejemplo, Alexei Iturbe, que está en la High School de Riverside. Nos dicen y leemos que es un gran tirador, un gran pasador, con una gran visión de juego y que ya ha tenido momentos importantes en la High School, ¿eh?
Sí, ya lleva, bueno, 3 años siendo titular en el equipo del high school y bueno, la única limitación que tiene es que no ya llegó el gene de la altura, ¿no? Pero aparte de eso, es un currante, le encanta jugar baloncesto, pasan horas jugando y eso, bueno, este año siendo un poco también el líder, igual que el año pasado, pues este año han perdido solo un partido y bueno, están, lo mejor que está pasando es que pueden jugar, ¿no?
Sin duda.
Que no han tenido ningún parón de momento y esperemos que sigan así.
Y todavía está en tiempo y edad de crecer muchos centímetros. El año que viene ya estará en la NCAA, ¿no?
Bueno, esperemos, ¿no? La situación está un poco difícil, ya que, bueno, la NCAA ha dado a los de último año, les ha dado un año más para volver a jugar, ¿no? Entonces, la incertidumbre de quién, de los entrenadores ahora mismo, es quién va a volver en mi equipo, cuántas becas voy a tener de deportivas. Entonces, bueno, esperemos que cuando llegue abril o mayo tenga opciones de poder elegir dónde pueda jugar.
Ojalá que dentro de poco podamos hacerle una entrevista para que nos cuente también cuál es su experiencia ya, no tanto como la referencia puntual de hijo de Iker Iturbe, sino como Iker Iturbe, el padre de Alexei Iturbe. Porque Alexei, imaginamos que castellano, incluso euskera, probablemente controle, ¿no?
Pues Alexei, bueno, los dos mayores se entienden casi todo, ¿no? Hablar les cuesta bastante. Eso que ha sido una pelea mía desde hace años, ¿no? Una vez que les, bueno, los últimos 3 años que estuvimos en Madrid, les metimos en el colegio americano para, bueno, ayudarles una vez vuelta aquí a Estados Unidos, y igual fue una de las cosas que, bueno, que más que más pueda decir, hubiera cambiado, ¿no? Hubiera dejarles en un colegio bilingüe, por lo menos, y el poder haber seguido con amigos de Madrid, de seguir hablando en castellano, y fue un poco el cambio, ¿no? Entonces, bueno, están en ello, están cogiendo castellano en Estados Unidos en los colegios y en las clases más altas de castellano de sus edades. Pero bueno, esperemos que se den cuenta lo importante que es el poder hablar más de un idioma.
Sin duda. Con Aleitay Lama, deportistas, pues los hijos, lógicamente, también. Con Alexei en el High School de Riverside. Con Julen, que tiene 15 años, que tiene todavía 3 más de High School. Y con tu hija Ikel, que también está vinculada al deporte, en este caso al piragüismo.
Sí, fue bueno, algo que no nos esperábamos, ¿no? No había hecho piragüismo en su vida. Pero al ser alta, el tener el fondo que tenía de hacer el campo a través y demás, el entrenador de Clemson me llamó un día para si estamos interesados en poder tener una conversación, sin más, ¿no? Bueno, tuvimos una conversación, le ofrecieron una beca y idealmente ya quería ir a Clemson y al final, pues bueno, dejó de hacer el campo a través, salto de altura, salto de longitud y se está dedicando eso al piragüismo.
Y encantada de la vida, además. Si se continúa ahí es porque está a gusto y está conforme. Ya vemos que es una familia de deportistas. Hoy hemos querido también tocar un poquito el lado personal de Iker Iturbe, porque ya pasan los años, 47, y claro, ya los hijos se van haciendo mayores, en el caso de Iker y en el caso de todos nosotros también. Y, por supuesto, Iker también muy atento a todo lo que ocurre en Europa y en Vitoria-Gasteiz. Allí en Carolina, ¿cómo se ve? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se interpreta? Si es que se dice algo de lo que en Europa, más concretamente quizá en España o en Euskadi, acontece, no solamente desde la perspectiva de la pandemia, sino desde el punto de vista general.
Sí, bueno, aquí a diario no salen números de no solo aquí de Estados Unidos, de cada estado, pero también, bueno, se habla de lo que pasa en Europa, la pandemia y de cómo van las cosas, ¿no? Yo, obviamente, las noticias me llegan más directamente de la familia, de los amigos, pero sí, yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene que estar en la misma página, ¿no? El hacer lo mismo, el intentar salir de esto lo antes posible. Y bueno, esperemos que, bueno, que con las vacunas aquí ya llegando a todo el mundo, pues poco a poco salgamos de esto lo antes posible.
Siempre es un placer mantener contacto directo con Iker Iturbe, uno de los nuestros, en Carolina del Sur. Con él hemos hablado de muchas cosas y también de su vida. Iker, muchísimas gracias, un abrazo enorme, feliz año, urte berrión, y que vaya todo bien ahí en Carolina del Sur.
Vale, es que recasco.